La razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 7 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, instalarla en su smartphone o su tablet y ahí escucharnos en el lugar donde se encuentren. O entrar a duna.cl en su computador, tablet, smartphone, donde quieran, el aparato que tengan ahí a mano, bueno, duna.cl. Y van a poder escuchar nuestra radio en directo, también nuestra música, por supuesto, todos los programas, leer las noticias que se están actualizando permanentemente y también escuchar y compartir nuestros podcasts en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con Paula Frederick en algunos minutos más y nuestra sección de cine, películas, documentales, series, a todo lo que está pasando en las pantallas. Y también vamos a tener una interesantísima visita, una académica uruguaya, María Eugenia Grau, que es historiadora del arte, curadora e investigadora. Y ella estuvo a cargo, y está a cargo de la curatoría de la muestra de Petrona Viera. Petrona Viera es una de las creadoras, pintoras, artistas uruguayas más importantes en la historia plástica de ese país. Y a partir de este viernes 7 de septiembre y hasta el 29 de enero, se va a poder visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición Petrona Viera, La Creación Sin Fin. Son piezas que pertenecen a la colección del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, donde justamente trabaja nuestra invitada de esta tarde, la académica y curadora María Eugenia Grau. Así que estaremos conversando de arte, de pintura, de una de las artistas uruguayas más importantes y también un nombre sin duda clave de el arte latinoamericano del siglo XX. Si no conoce la Petrona Viera, antes de escuchar aquí el programa, bueno, métanse ahí a googleenla y van a ver que su obra es realmente muy, muy interesante. Eso es parte de lo que tenemos, por supuesto, para ustedes también. Algunos otros temas. Siempre hay cositas, ¿ah? Siempre hay cositas. Aquí nosotros no agarramos nuestras cositas y nos vamos, sino que con nuestras cositas nos quedamos aquí. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Estaba citando también al diputado Daniel Núñez.
Ya, sí.
A propósito las diferencias, ¿no es cierto?, que pueden eventualmente surgir en términos de la aplicación del programa, del gobierno, qué sé yo,
A propósito de tomar nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda.
Nos vamos a la otra vereda.
¿Qué fue lo que dijo? Y dejó la escoba, la verdad. Ya contextualicemos, el senador comunista, Núñez, claro. Él dice que si planteó que en una entrevista que dio a Pauta, que si las cosas cambian en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, simplemente nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda. Eso fue lo que dijo, lo que generó harta crítica, porque se le plantea que son intolerantes, que no quieren, como siempre, no quieren generar consenso, un poco amenazantes también. Bien, críticas transversales. Y Núñez ahora lo aclaró, dice que no fue ninguna amenaza, menos a Boric, dice que esto no se trata de ni de una presión ni de un ultimátum, sino que simplemente plantean su punto de vista, pero que no están detrás de esa iniciativa. Y bueno, él trata un poco de sacarse la crítica generalizada que generó. Dice que estaba buscando la cuña exacta que dio ahora recién, hace poco. Claro, él plantea que es importante que los gobiernos cumplan con sus programas, con sus aspectos esenciales, con la esencia, con sus aspectos más importantes, pero no se trata en ningún sentido de amenazar al gobierno ni al presidente Gabriel Boric. Bueno, pero al margen de este desaguisado del senador comunista, hoy día pasó algo importante, yo creo, Polo, y tiene que ver con esta reunión importante, la primera reunión que en el Congreso juntó a todos los representantes de partidos políticos, bancadas con representación en el Congreso para hablar de qué hacer con la Constitución, qué hacer con esta reforma constitucional que viene en camino luego de que la gente dijera rechazo totalmente el fin de semana, el domingo, al texto que votamos todos el día domingo 4 de septiembre. Costó, pero salió una reunión bien grande que convocó a varios representantes de todas las tiendas, de manera bien transversal. Hubo un enredo porque en algún minuto como que se convocó en dos espacios del Congreso, uno en la biblioteca del Congreso y el otro en el Senado. Entonces llegaron algunos para allá, otros para allá, porque el presidente de la Cámara llamó a un lado, al otro al Senado. Se enredaron, se anduvieron enojando, pero ¿cómo tan descoordinado? Bueno, al margen de ese enredo que se destacó harto en la prensa, lo importante es que después de esta reunión que partió a las 3, salieron algunos consensos para empezar a conversar, que yo creo que son importantes. Primero, consenso, y cuando hablo de consenso es la mayoría piensa así. Siempre hay, especialmente republicanos, que están bien disidentes en este tema, pero hay consenso en general de los presentes en que es necesario trabajar en una nueva constitución. Da la sensación de que no hay muchas ganas de volver a preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución.
Ya, eso se da por asumido.
Pareciera que sí. De ahí, por lo menos, de las declaraciones que yo vi de los partidos, sí.
Que la tesis del presidente Gabriel Boric.
La tesis y de varios, digamos, especialmente del oficialismo, etcétera, de no volver a preguntar eso y en el fondo del compromiso de ayudar a una nueva constitución, de cumplir el compromiso. Hablaban de cumplir la palabra, incluso personeros de oposición, etcétera. Hay también una suerte de consenso, contaba el senador Manuel José Sandón, que fue a la reunión, de que los problemas urgentes del país como seguridad tienen que tratarse, pero en otros foros que no son este foro para hablar de la nueva constitución. Es decir, ahí hay uno dice, están aprendiendo de los problemas que tuvimos, porque te acuerdas que en algún minuto la Comisión Constitucional se metía mucho con la coyuntura, claro, opinaba, claro, planteaba temas muy coyuntural, envía carta al presidente, se metió mucho en...
Sobre todo al principio.
Sobre todo al principio, con el tema de los presos del estallido, etcétera, etcétera. Y acá, claro, planteado Sandón que parte de los temas fue, no vamos a hablar de la coyuntura, vamos a hablar del tema de larga data de la nueva constitución. Otro tema que también generó consenso es que se pueden agrupar más o menos entre 8 o 10 temas que han sido tocados importantes en distintos insumos que están disponibles, ya sea el documento que se rechazó de la nueva constitución, el borrador también de nueva constitución que hizo Michelle Bachelet. También se hablaba mucho del insumo que preparó Ricardo Lagos cuando hizo este proceso constitucional, este ejercicio de proceso constitucional. Es decir, hay insumo, por lo tanto, se planteó en la reunión que hay más o menos entre 8 o 10 temas que son importantes y que se pueden hablar. Lo otro de consenso es que se van a volver a juntar, y eso también yo creo que es importante. Se vuelven a juntar el próximo lunes a las 9 de la mañana todas las jefaturas de las bancadas para darle continuidad en el proceso. Otro consenso, ojalá esto fuera más o menos rápido, la idea lo más acotado posible. Bueno, Quintana decía, pucho, ojalá tuviéramos más o menos el mecanismo, por lo menos, antes del 18, creo que podríamos lograrlo, decía él. No sé si eso es realmente un consenso de todos, pero sí está la idea de trabajar rápido en esto. Y por ejemplo, el jefe de la bancada de C decía que, Aedo, decía que ojalá el próximo año, en septiembre, tuviésemos ya la nueva constitución. Y sería simbólico porque sería a 50 años del golpe militar y que por lo tanto sería una señal más que positiva de esta renovación. Pero claro, eso también lo plantean algunos. Pero sí, claro, hay consenso en que hay que cambiar la constitución, en que debería ser rápido y que hay que agruparse en, como diría Sebastián Piñera, en las cosas que nos unen y no las que nos dividen, que era una frase, claro, que él decía muy seguido. Por lo tanto, claro, yo creo que es un punto de partida bien positivo. Republicanos, punto aparte, la verdad es que fueron los representantes republicanos y ellos están en otra postura, que son los únicos. Dicen que no se puede dar por obvio que los chilenos quieren una nueva constitución, que no se puede pensar así con el resultado tan contundente del rechazo del fin de semana. Entonces hay que preguntarles de nuevo. Entonces ellos no están convencidos de partir.
Qué raro.
Al tiro.
Es raro esa postura porque...
Es que a ellos nunca les ha gustado el proceso constituyente.
No, es que le encanta la constitución del 80.
Claro,
y mientras, o sea, y yo creo que les gusta la original.
Sí.
Eso es lo más probable.
Claro.
Sin reforma.
Sí, claro.
Con artículo octavo.
Claro, tú dices que ojalá retroceder del lago, de Bachelet, de todos los cambios que se hizo la Constitución.
Pero, a ver, hay un tema que es bien complicado, que tiene que ver con la participación electoral. Yo tengo la sensación de que con el plebiscito del domingo pasado se marca un antes y un después en la porque es el único plebiscito, por lo menos en la historia reciente de Chile, el único donde ha habido participación obligatoria de todos los ciudadanos. Porque los plebiscitos anteriores, el del 88, era de solamente participaron ahí las personas que estaban inscritas.
Ya.
¿No es cierto? Y era obligatorio para los que estaban inscritos, pero no era obligatorio estar inscrito.
Claro.
Era voluntario, era inscripción voluntaria, voto obligatorio. Y después, años después, pasamos entonces a la inscripción automática, voto voluntario. Uh-huh. Y esto es inscripción automática, voto obligatorio. Y lo que hizo que votaran más de 13 millones de personas. Una participación que nunca antes vista. Y uno se pregunta, bueno, si volvemos al voto, por ejemplo, para elegir convencionales o para un eventual nuevo plebiscito, al voto voluntario, ¿vamos a conocer en ese caso realmente la opinión verdadera de los chilenos? ¿O vamos a conocer solamente de aquellos que se sintieron motivados a participar, que es lo que ha venido pasando, no sé, en los últimos años? Mi sensación es que esto marca un antes y un después y que no debiéramos volver a, pero claro, es una postura bien personal, y yo creo que hay gente que la comparte, otros que
tú dices piensan, que no deberíamos tener voto obligatorio.
Yo creo que sí.
Oye, mira,
a mí por lo menos me gusta el voto, la inscripción automática y voto obligatorio.
Es que sabes que a propósito de eso, nosotros hoy día hicimos la pregunta en Twitter, la pregunta del día. ¿Qué les parecía? Todos con el calor de lo que pasó el domingo, que fue una votación histórica, participó muchísima gente. Hay gente, de hecho, que estaba en el apruebo, que el cálculo que hacía es, nos dañó el voto obligatorio, porque fue a votar mucha gente que no nunca ha votado desde nuestro bando, nos planteaban. Mira, diputados de la DC proponen retomar el voto obligatorio, plebiscitos y elecciones. ¿Qué piensas tú? Preguntamos hoy día. El 82,9% dice obligatorio.
Mira.
Obligatorio. O sea, está la sensación de que yo estoy a favor del voto obligatorio. Yo creo que nosotros tenemos derechos y deberes, y un deber es participar, digamos, en las elecciones. Quedó una sensación importante de que sí, de que es sano, en verdad, que tengamos esto como deber, no como me levanto, no me levanto, no, que es importante.
Y la gente cumplió.
Como uno exige sus derechos.
Sí, pues. Y la gente cumplió el domingo. Sí, o sea, la gran mayoría.
Y no quedó la escoba, fue todo.
Y se dio con un orden impresionante. La verdad que
con mucho orden,
hay que sacarse el sombrero de la organización. No solo, bueno, está el servicio electoral, ¿no es cierto?, como corazón de toda esa organización, pero también están todos una serie de otros organismos, las policías, las fuerzas armadas.
Todos, los vocales de mesa,
los ciudadanos, vocales de mesa.
Las personas levantándose temprano. Claro. Yendo en orden, sí,
incluso, o sea, la participación, bueno. A mí por lo menos me tocó verlo ahí directamente, la participación de los apoderados de mesa también. Uh-huh. Que todo con mucha responsabilidad y con mucha conciencia ciudadana. Uh-huh. Y esas son cosas, son valores. Uh-huh. Valores que hay que proteger. Yo por lo menos pienso que son importantes en una sociedad, y son importantes no solo de proteger, sino que también de enseñarlo, de transmitirlo. Para que, por ejemplo, no pasen cosas como lo que está pasando ahora en las estaciones de metro.
Claro.
Donde estudiantes que, la verdad que a esta altura motivados no sé por qué, y con qué tipo de ideario están tratando de torcerle la mano de alguna forma a lo que la gente ya decidió. La gente decidió ir por otro camino, por un camino de paz. Por un camino de más bien de entendimiento, por un camino de encuentro, y por intentarlo de nuevo, cosa que bueno, se está tratando de hacer en las instancias que corresponden.
Claro.
Pero bueno.
Sí, y bueno.
Hay que hablar de los efectos que tiene en personas que están a estas horas tratando de llegar a sus casas, yéndose de vuelta a sus casas después de un largo día de trabajo. y se les interrumpe y probablemente esto va bueno, es de esperar que no, pero probablemente así. Viste que el gobierno anunció querellas en contra de los de los que resulten responsables de estos desórdenes y particularmente de lo que pasa en el metro de Santiago, porque tiene efectos negativos para el resto de la población.
Sí, claro que tiene, yo creo que no es el momento ya de este tipo de hechos, de este tema de los estudiantes como entrando en el metro, cerrándolo, generando desórdenes, problemas. Yo creo que es el momento ya de empezar a reflexionar, de replegarnos un poco y de pensar en lo que viene ahora.
Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, una cosita muy, muy breve, una frivolidad. Pero bien interesante, porque fíjense que la reina Isabel, II, está arrendando una de sus casas a través de Airbnb. Esto es una de las casas, digamos, que está en un campo, una finca, en Sandringham, una propiedad de 4 dormitorios, se llama Garden House. Puede albergar hasta 8 personas. Cuesta entre 237 y 354 libras la noche, dependiendo si es día de semana, fin de semana, etcétera. Es decir, un máximo de $404. Está razonable, no sé, para una casa grande en Sandringham de la Reina, 8 personas, se puede dividir entre varios, no sé. Sí, que si alguien quiere darse ese lujo, digamos. En ese sentido, no cualquiera está en una casa de la reina Isabel. Este fue el hogar, eso sí, no de la propia reina ni de parte de su familia, sino que del jardinero real. Jardinero jefe de su majestad, no cualquier jardinero. Está rodeada por los jardines, obviamente, el parque, ¿no es cierto?, de esta finca, y es la propiedad más cercana a la casa principal de Sandringham, ¿no? que es así, es la casa donde va o puede ir la familia real. La que se arrienda, Garden House, tiene dos pisos. Está moblada con piezas de la colección real que han sido utilizadas anteriormente en la residencia real. Tiene un horno tradicional, comedor separado de la sala de recepción, un salón con vista al jardín. Los dormitorios tienen camas king size, deben ser queen, pero bueno, son king size. Mientras que los otros tienen dos camas por pieza. Dice que además que en el jardín también hay aparte del jardín principal, hay también un jardín, una especie de jardín informal para los huéspedes que quieran ahí relajarse. Los que decían, eso sí, además van a estar a poca distancia de la cafetería y el café de Sandringham y del parque del campo. Dice la descripción de este aviso: a los niños les encantará todo el espacio libre para pasear, así como la gran zona de juegos de aventura. Además, bueno, también pueden visitar el Museo de Exposiciones y Transportes de Sandringham, donde hay, entre otros, como parte de la colección, el primer automóvil de la historia, que fue propiedad de un miembro de la familia real. Ya lo saben, a través de Airbnb, entonces, para dormir como reyes allá en Sandringham. Escuchemos a The Smiths con Sheila, Take a Bow. Take a bow, boot the grime of this world in the posture, and don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. The one that you love and who loves you. Is it wrong not to always be glad? How can someone so young sing words so sad? Sheila, take a bow, boot the grime of this world and the crushed air.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Ya está con nosotros Paula Frederick, como cada día miércoles aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
Bien, estoy contenta porque hoy día te voy a sorprender.
Ah, muy bien, muy bien. Me gusta eso.
Porque no, de verdad que no hemos hablado de lo que no, vamos a conversar
no
hoy.
No hicimos pauta.
No, pero nosotros hacemos pauta al aire. Sí, o sea, también hacemos pauta antes, no se mal piense, pero somos ahí, nos vamos retroalimentando, una cosa muy, muy orgánica.
Además que obviamente depende también de lo que hayas podido ver.
Claro, obvio. Porque en estos días tan ajetreados, sí, donde la atención se desvía hacia un tema en particular, es complejo irse al lado de la ficción.
¿No te cuesta concentrarte para ver series, películas?
Sí, me cuesta bastante. Sí. Y además estoy también viendo harta película para escribir. Ah, estoy yendo a las funciones de prensa. Ya. Entonces, es harto estímulo.
Ya, sí, pues. Sí.
Pero.
Aparte de todo lo que está pasando en el país.
A eso me refiero, porque uno tiende a monofocalizarse, porque como todos los chilenos y chilenas, y además con la vida misma, digamos, que uno vive, la vida real.
Claro.
De la vida misma.
A la que uno en realidad le debiera dar prioridad.
Muchas veces no se le da. No, y por eso mismo hoy día te traigo un cruce entre ficción y realidad que yo lo he llamado Experimentos Audiovisuales de HBO.
Ya.
Porque hoy día me puse alternativa.
Ah, muy bien.
Ya no estoy mainstream. Ya no te estoy hablando de la serie más vista, ni del blockbuster, ni del bestseller, ni de House of Dragons, blah, blah, blah. No. Te voy a hablar de dos filetes que hay en HBO, que son docu-realities o documentales que juegan con la ficción y la realidad.
Docudramas. ¿No es docudrama?
No son bastante dramáticos, pero tienden también a la comedia. Son inclasificables.
Ya. Pero son de corte más bien más documental que de ficción.
Sí, son falsos documentales, se le podría llamar de alguna forma. Uno, el principal, que es el que hace poco se estrenó en HBO, que está alabado por la crítica y es una de las series que más ha golpeado a la audiencia y a la crítica en el último tiempo, es The Rehearsal.
¿Ya?
O El Ensayo.
El Ensayo. Uh-huh.
Que está creada, protagonizada, ideada por Nathan Fielder, se ha hecho muy conocido por Nothing for You.
Ya.
Que es un docu-reality que se hace una parodia de los docu-reality en Comedy Cellar. Mm-hmm. Comedy Central, que es el mismo que hablábamos la vez pasada de Peele. Mm-hmm. De Jordan Peele. Que era Peele en.
Key and Peele,
exactamente. ¿Y qué pasa con esta propuesta de HBO? Es un experimento en el que Nathan Fielder, este hombre canadiense de 40 y tantos años, le ofrece a las personas que quieran participar el recrear una situación en la que ellos se consideren en problemas y ensayarla para evaluar todas las aristas posibles y no dejar espacio al azar. Te voy a dar un ejemplo.
Ya, sí, porque...
Es bien enredado, fascinante. Un tipo llega y le dice, hace 12 años que soy en un grupo de expertos en trivia. Una persona real.
Ya.
Y tenemos un grupo, somos amigos hace 12 años, y cuando nos conocimos yo dije que tenía un máster. Pero era mentira, como para impresionar.
Ya.
Y por 12 años he sostenido esta mentira.
Ya.
Y ahora no sé cómo salir de ella.
Oh,
y estoy muy asustado porque tengo que decirle a mi mejor amiga que no tengo un máster, y yo siento que ella va a reaccionar mal. ¿Qué puedo hacer? He imaginado todos los escenarios posibles. Estoy muerto mío. Y él te dice, no te preocupes, Nathan va a tu ayuda. Vamos a reconstruir el lugar donde vas a juntar con ella igual, el bar en Manhattan, con los extras, y vamos a ensayar 20, 30 veces todos los escenarios posibles que pueden suceder. Las conversaciones, las variables, las personas que pueden ingresar, las veces que el mesero te puede interrumpir, los asientos donde se puede sentar, las reacciones que ella puede tener. Y el capítulo completo te va mostrando cómo es posible controlar la realidad y hasta qué punto nosotros podemos evaluar todas las variables de una situación en particular.
¡Wow!
Es una mezcla entre Charlie Kaufman, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, The Truman Show,
el origen de Nolan, tiene bastantes capas, es complicadísima, pero esta cita del filósofo Søren Kierkegaard, que leí por ahí, me gusta muchísimo. La vida solo se puede entender mirando para atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. ¿Pero qué pasa cuando uno puede anticiparla y evaluar todas las opciones? Entonces, por ejemplo, para dar un par de ejemplos, el primer capítulo sobre este tipo ya es bastante más liviano, pero el segundo capítulo es sobre una mujer que se presta para esto.
¿Ya?
Que ella nunca se atrevió a ser madre por distintos factores, es muy religiosa, nunca tuvo una pareja estable, y a los 44 años quiere ser madre, pero tiene mucho miedo y no sabe si le va a poder. Entonces, él la ayuda a experimentar por 2 meses con, como que tuviera un hijo entre los 0 y los 18 años. Pero son actores, son niños entre los 0 y los 18 años, que él los va cambiando y le va presentando distintas situaciones durante 2 meses a las cuales ella se podría enfrentar para la maternidad.
Yeah.
Todo lo que te estoy contando es real.
Ensayando la maternidad.
Y en este camino se empieza a involucrar, se empieza a cuestionar su propia vida, el protagonista, y ha ido un giro la serie. Ya no se trata sobre analizar las variables de la vida de los otros, sino que se empieza a involucrar. Y toma un giro bastante interesante. Entonces, la serie ha sido llamada una genialidad, una barbaridad, macabra, horrorosa, te saca risas, te saca escalofríos, dice que estoy viendo, que esta estupidez, después dice que esto es lo más genial que he visto en años, porque en el fondo te demuestra que por más que uno ensaye las variables, aunque uno se prepare para todas las opciones que puedan suceder, siempre cuando sucede en la realidad es distinto que en la cabeza. También tiene mucho de Bertolt Brecht, tiene mucha filosofía.
Mira.
Y sinceramente está muy, muy interesante. Y esto nos remonta a otra serie donde que es del año 2020.
Ya,
que también está en HBO y que se asocia mucho a esta y que me gustaría rescatarla. Que este mismo actor, este mismo personaje que es Nathan Fielder, es el productor, que se llama How To With John Wills, que es un documentalista estadounidense, que yo también tiene sus seguidores, y eso sí que ha sido catalogada por The Guardian, por El País, por La Vanguardia, como la serie más increíble del 2020. Es una serie de docu-realities o micro documentales grabados en Nueva York, donde el documentalista John Wilson toma la cámara y sale a la calle. ¿Okay? Como una especie de Bowling for Columbine.
Michael Moore,
¿cómo se me puede escapar su nombre? Pero mucho más casero y más ñoño y más como que sale a la calle con una cámara y se plantea preguntas. La primera pregunta que se plantea, por ejemplo, es ¿cómo empezar un small talk?
¿Ya?
¿Cuál es la quinta esencia del small talk?
Que lo peor que existe.
Que la conversación, ¿cómo podríamos llamarla?
La conversación trivial.
La conversación trivial, el clima, qué sé yo, etcétera. En este caso casi que la situación política la pandemia se ha transformado casi que en small talk, porque todo el mundo habla del tema.
Claro, la pandemia más que también la situación política un poco, claro, depende, pero ya no es small talk, o sea, ya no es trivial, ¿no es cierto? Pero claro, hay ciertos temas que efectivamente se van trivializando y que perfectamente caben dentro de esa definición.
Exacto. Bueno,
pero el tiempo es el más recurrente.
Y es muy interesante porque él, a partir de esta premisa, él sale a la calle y hace una asociación libre entre lo que él va diciendo, sus impresiones de la vida, sus propios miedos, con lo que va viendo en la calle. Y es una asociación de imágenes entre lo que él dice y lo que él muestra, que son realmente geniales. Te juro, Polo, que de verdad, por favor, al que le gusta el humor negro, la comedia, la stand-up comedy, todo, se mezcla Seinfeld, se mezcla Nueva York, Woody Allen, como te decía antes, es un mix de muchas cosas. ¿Cuáles son algunas de las temáticas de las que se refiere, como te decía antes? Small talk, y otro capítulo que me gustó mucho es cómo conservar tu memoria, cómo hacer ejercicios de memoria. El tipo va y hace ejercicios de memoria en el supermercado para acordarse la lista, y por esas cosas de la vida te hacen creer, porque todo te lo hacen creer como que es natural, pero uno sabe que hay un tremendo guión detrás, pero todo se ve muy espontáneo. Y llega a...
¿Pero está todo interpretado por actores?
No, todo real. Es un documental real. Son documentales real y él detrás de la cámara. Y por esas cosas de la vida llega a una convención de personas que siguen el método Mandela. ¿Tú sabes cuál es la teoría del método Mandela?
No.
Esa teoría que dice, une a las personas que recuerdan algo histórico como algo que nunca ocurrió. Y esto nació porque cuando Nelson Mandela murió, muchas personas aparecieron diciendo que ellos estaban convencidos que Nelson Mandela había muerto en la cárcel. Muchos años antes.
Ya.
Y empezaron a juntarse estas personas y darse cuenta que la memoria de ellos era paralela a la memoria de la mayoría de las personas. Y empiezan a surgir otras cosas. Muertes, hechos históricos, cuántas personas iban en el auto con JFK. hasta nombres de productos en el supermercado que tenían dos M de una E, que para ellos siempre tuvieron apóstrofe, el guión de Coca-Cola, y se arma esta asociación de personas que sienten que tienen una memoria diferente de la historia de la humanidad. Y así este tipo, cada vez que sale a la calle a recoger bolsas de basura, termina hablando con convenciones y sacando unas conclusiones de vida maravillosas desde lo más simple, sencillo, y grabando imágenes realmente graciosas, pero a la vez inquietantes, de Manhattan.
Entonces, es the rehearsal, que es el ensayo, ¿no es cierto? Esa es una. Y esta otra
se llama cómo hacer con John Wills, que son muy similares, y hay muchas series así. Vale la pena, Polo, meterse a navegar en HBO. Porque hay muchas, si bien está, por ejemplo, House of Dragons, Game of Thrones y muchas de las grandes series más vistas y más seguidas por todo, hay muchas joyitas experimentales, un poco, que salen un poco de lo común y que te hacen reflexionar bastante.
Buenísimo.
Así que eso, no sé. Los invito a salir un poco out of the box.
Excelente, muchísimas gracias, Paula. Frederick, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Oye, reservar en Hotel Termas Chillana, reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo, y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo, los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Hola, Elisa. Hola, Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida, y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clinicauandes.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La crisis hídrica del planeta está dejando emerger la historia, pero lamentablemente no en forma positiva. Y es que la baja en los caudales de importantes ríos del mundo ha revelado numerosos objetos y huellas del pasado. Algunos de estos datan de hace millones de años. Un ejemplo son las piedras del hambre encontradas en el cauce del río Elba en la República Checa, las que históricamente quedan al descubierto en tiempos de sequía aguda. Una de ellas ha mostrado recientemente una inscripción que, a modo de advertencia, dice: "Si me ves, llora". De acuerdo con los expertos, la inscripción data de 1616 y hace alusión a la gran hambruna que azotó al viejo continente en el siglo XVII, producto de la sequía, y que hoy se convierte en una alerta sobre los efectos del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice
comiendo en el patio de comidas. Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo. Mi mamá dice mol. Perfecto.
Hacerlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Promoción válida en tiendas adheridas. Visa, única como tú.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítanos en tumichile.cl. Bueno, tenemos esta tarde el honor de recibir acá en nuestro estudio a una destacadísima académica uruguaya. Ella es historiadora del arte, curadora, investigadora también, y es la curadora de una muestra, de una exposición que se va a inaugurar el día viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes, mañana jueves se inaugura. Y va a haber una visita guiada, eso sí, una visita guiada con nuestra entrevistada el día viernes. Se llama María Eugenia Grau, y vamos a conversar acerca de esta muestra de Petrona Viera, una de las pintoras uruguayas más destacadas y un referente también latinoamericano de la pintura del siglo XX. María Eugenia, bienvenida, muchísimas gracias por la visita.
El agradecimiento es mío, y estoy muy emocionada de estar con Petrona Viera en Chile. Es un recorrido de una mujer que salió muy poco y ahora está visitando América Latina. Es muy interesante.
Ustedes están de alguna manera girando, ¿no es cierto? Haciendo una especie de gira por, entiendo que van a estar también en otros países.
Lo que venimos de República Dominicana. Uh-huh. Y bueno, ahora es Chile y se considera la posibilidad de otros destinos, uh-huh, que están más conversados que en resolución todavía.
Háblanos de Petrona Viera. ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué es lo que se destaca de tanto de su biografía como de su obra? ¿Y qué significa también para Uruguay?
Bueno, son preguntas insondables, como se llamó la anterior exposición, una retrospectiva que se hizo en el Museo Nacional de en el Museo de Artes Visuales de Uruguay, donde trabajo, y que tiene el reservorio de obras de Petrona Viera más importante. 1001 obras hay de Petrona Viera que entraron por donación familiar al Museo Nacional en la década del 60, a través de donación familiar después de la muerte del artista en 1960. Son muchas obras. Siempre se ha expuesto alguna obra de Petrona Viera en las salas del Museo Nacional. Sin embargo, creemos que la importancia de esta artista en su temática y resoluciones técnicas merecía un abordaje particular, una investigación más honda, relevamiento documental y ahondar en una particularidad de vida que lo vamos a conversar seguramente de acuerdo a tu pregunta. De ahí nace la retrospectiva de más de 100 obras en 1920, pero tú sabes que las investigaciones prosiguen y esta exhibición ha generado la voluntad de seguir investigando y la voluntad de seguir revisitando a Petrona, no con uno o dos ejemplos, sino a través de otros abordajes museables. Antes de la retrospectiva también se hizo una exposición individual de Petrona Viera en el museo, referido a una técnica xilográfica que, si tú quieres, luego conversamos en qué momento de la etapa Petrona se dedica a la técnica de ese tipo de grabados. Petrona Viera nace a fines del siglo XIX, 1895, y es la primera de 11 hermanos. Primera configuración familiar muy nutrida. Ella ve la infancia de muchos de sus hermanos, los juegos, las proximidades con amigos, compañeros de clase de sus hermanos. Petrona no, en su juventud, en su infancia y juventud, no salía de su casa. Petrona sufrió una enfermedad aproximadamente a los 2 años que la deja definitivamente sorda, y también por la edad en que sufrió la enfermedad no había desarrollado el habla, por lo tanto sordomuda, con voz sin demasiada articulación, que sí la conocía su familia, una jerga interna. Petrona aprendió a leer y a escribir con una docente francesa que se ocupaba de esta diferencia, pero no aprendió el lenguaje de señas, con lo cual tampoco podía comunicarse con la comunidad sorda, que sí estaba en desarrollando una técnica que es la más habitual en la enseñanza comunicacional en la sordera.
Ella tuvo claro, tengo una dificultad enorme, ¿no es cierto?, para el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con el arte y con la pintura? ¿Cómo se produce ese descubrimiento?
Muy bien.
¿Y qué pasa después en términos de su formación?
Bueno, vamos a juntar entonces estas particularidades, ¿no? Petrona en la infancia desarrolló un don o una habilidad de dibujar, registrar con la vista y sus manos el mundo circundante. Pertenece también a un hogar de alta instrucción y de gran comunicación política. Petrona Viera fue hija de un político que llegó a ser presidente de la República del Uruguay. En su niñez, cuando iban naciendo tantos hermanos, compran una casa quinta con muchos jardines, y en esa casa, con un servicio abundante, además en una instalación muy grande, donde esa cantidad de hermanos de Petrona iban con sus amigos y compañeros, era un mundo infantil iba a decir pleno, no sé, abundante.
Masivo.
Masivo. Su mamá era descendiente de italianos y una mujer activa y poderosa, y el papá era poderoso en el marco institucional de la República. Formaba parte de un partido que modernizó el país. Se llama el periodo de la modernización en leyes sociales, en proyectos colectivos. Y en un país como tantos países de Latinoamérica que plugen de migración, era una sociedad en cambio y era una sociedad muy joven. Era una sociedad de ya votada antes, pero de una práctica educativa gratuita, además de pública, un país bullente, se puede ver en la construcción, en el poderío del puerto, pero como boca de entrada de gente, además de intercambios de otro tipo. En ese marco se desarrollan en la década del 10 y del 20 esta familia muy involucrada en el quehacer nacional y en aspectos culturales. El padre gustaba de la pintura, invitaba a artistas a su casa. El palco presidencial, según documentos, siempre estaba lleno, que a veces está vacío el palco, especialmente en música y en teatro. Era un trasiego entonces humano en esa casa, entre la niñez y intereses culturales y políticos, de un enorme trasiego. En ese contexto, consideran que Petrona debe educarse, debe favorecérsele esta tendencia personal, y empieza en la adolescencia a estudiar con Vicente Puch, un artista argentino que vivía en Uruguay, y que forma parte él y otros de una institución que existe y que fue nodo de modernización artística, que se llamó el Círculo de Bellas Artes. Petrona no salía mucho de su casa, no comunicaba con colegas. Su otra particularidad, su creación tenía un foco, por eso conversamos de la casa o de los padres o de tantos hermanos. Tenía ese foco, y ese foco de observación y de registro. Empieza a salir después, y ese es otro cambio en su, un giro en su obra. Esta muestra tiene dos pasteles, una técnica que no le conocemos después de esta primera época, que probablemente sean parte de la enseñanza de Vicente Puch, que se va a Buenos Aires, y en la década de principios del 20, otro profesor del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela Industrial, escenógrafo teatral, con años de aprendizaje europeo, es convocado para ser el maestro de Petrona. El círculo a la casa, y no la alumna al círculo. Ese hombre fue Guillermo Laborde, que trajo con otros becados en Europa determinada síntesis de vanguardias. Lo digo así porque esa síntesis tomó el nombre de planismo en Uruguay. Pintura plana, colores vigorosos. En una sociedad vigorosa, la temática de ese planismo fue festiva. Y la temática que toma Petrona de esa técnica que aprende de Laborde es la infancia. no es la única artista que toma la infancia, pero el paradigma en los años 20 de la plujencia de la infancia es esa casa llena de niños. Van a la escuela, leen, ella no escucha lo que leen, cuchichean atrás de una puerta, no sé si se puede hablar de cuchicheo.
Sí.
Tampoco entiende qué se dicen, capta actitudes, capta juegos. El juego de la gallina ciega se dice acá también.
Sí.
El dar vueltas, fideo fino le llamamos nosotros, el dar vueltas con las manos cruzadas, muy rápido, dos también. Uh-huh. Bueno, en esa casa se juega al fútbol, clases de boxeo. En esa quinta hay esos movimientos, los capta en la naturaleza del jardín. Danzas es lo que muestra parte de este circuito temático, lo muestra el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Santiago en una síntesis de 26 obras que esperemos que representen, o por lo menos fueron elegidas con ese criterio, las distintas etapas de Petrona, que comienza en los 30 a salir. Así que bueno, hay playas de Punta del Este, de Costa Azul. Empiezo con Punta del Este porque seguramente les es habitual.
Por supuesto.
Pero no era este Punta del Este.
Ya, no, era distinto en esa época, muy distinto.
Empieza también el abordaje del desnudo femenino, que podía ser habitual en el Círculo de Bellas Artes, en la Escuela Industrial, pero Laborde contrata modelos que van a su casa. O sea, la casa va a cambiar. Todos crecen, Petrona también. En los 30, Petrona aborda el desnudo. También hay algunos ejemplos de los primeros años 30, que luego insertan los paisajes de playas y de otras salidas que comienza a hacer especialmente con una de sus hermanas que era su intérprete de estas aventuras. Así que Petrona inicia otra serie temática, la de los paisajes, que tienen la particularidad de casi llegar a un punto cero en términos de que casi son abstractas, siendo bandas de color, donde identificamos playas, cielo, nubes, arenales, horizontes, pero bastante más despojados de anécdota. Otro giro con cuerpos insertos o no. Laborde muere en 1940 repentinamente. Era probablemente fue su maestro dilecto desde el punto de vista emocional y de captación de técnicas pictóricas aprendidas, y Laborde también ayuda a liberar una temática propia de su alumna.
Sí, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, nos quedan muy, muy poquitos segundos, María Eugenia, y seguiríamos escuchando durante mucho rato,
no,
por supuesto.
No, es que yo no miro el reloj
Invitemos, hagamos la invitación a la gente a partir de mañana entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una exposición que va a estar hasta enero.
Hay tiempo.
Yo siempre le digo a la gente no se guarden al último, vayan ahora, porque después pasa el tiempo y uno se lo pierde. Petrona Viera, la creación sin fin, son piezas pertenecientes a la colección del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay.
Hay un diferencial en esta muestra y quiero felicitar al Museo de Bellas Artes, porque hay un grupo humano interesantísimo, muy profesional, y que ha captado la particularidad de Petrona en un lenguaje inclusivo. Hay monitores con lenguaje de señas. Hay otro con fotos del artista, como para que no, que si la obra resume al artista, la imagen del artista también uh-huh. importa. Todo esto ha surgido de la investigación propia que hace este museo. Necesito ese orden decir esto, y hemos empezado hace meses a trabajar con estos nuevos medios juntos. Y buenísimo. quiero particularmente agradecer una muestra como un proceso en el que crecemos todos.
María Eugenia Grau, historiadora del arte, curadora, investigadora y curadora específicamente también de esta muestra de Petrona Viera en el Museo Nacional de Bellas Artes. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
A ustedes, muchas gracias a ti.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, Epitafio. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien.